miércoles de música en Uniradio.
¡Por suerte! ¡Por suerte la suerte no funciona!
A nadie le importa, a nadie le importás. Así es la vida, aquí tú eres uno más. Pasan los años, pasan los días y te vas dando cuenta de las cosas de la vida. A nadie le importa, a nadie le importa, salvo algunas personas que te quieren de verdad. Ellos son tus amigos de verdad. Son los que te apoyan y te apoyarán, porque sabes que son tus amigos.
Estamos escuchando Amigos de Verdad.
Esa misma.
De la banda Emisión, que estarán presentando su nuevo disco, Crea tu Realidad.
Eso mismo.
Sábado 26.
Sábado 26. No es la presentación, sino que es el lanzamiento.
El lanzamiento.
Sí, sí. O sea, lo lanzamos ese mismo día, en la mañana. Vaya, va a estar disponible en Spotify, en todas las redes. Y en la noche despedimos a Nico, el otro guitarrista que se va a Inglaterra, y festejamos que lanzamos disco en la sala.
O sea que, pa, pila de emociones para
mí. Sí, sí. Sí, o sea, en verdad la idea es como que está invitar a la prensa, hacer como todo el brindis, todo. Y también a partir de ahí como tiramos las fechas de las giras que tenemos en septiembre, en noviembre, en diciembre. Y tal, y ahí como que empezamos a presentar el disco en todos lados.
Entonces el 26 de agosto,
agosto.
La sala, la experimental de Malvin.
¿A 21 horas.
21 horas, bien. Juan Mariño, guitarrista y cantante de Emisión.
Ese mismo, por ahora, hasta que no me eche.
No, porque viste que se fue el otro.
Sí, sí, sí. No, en verdad se va porque le salió una oportunidad de estudiar guitarra en Inglaterra y ta, bueno, si yo la tuviera también me iría.
Sí, épico.
Obvio.
Bueno, amigo, ¿qué te parece si tocamos algo?
Dale. Le doy con el tema número 4 del EP, que también incluye esta canción que estamos escuchando, que se llama Uno Más, que es el que le da nombre al disco.
Bien.
Ojo al gol. ¿Estamos?
Cambiar y ahora sos uno más. Creí que te podía cambiar. Te ganó la tentación. Del dolor, por encima del amor, por encima de todo. Y ahora vos ves lo que sos. Sos una piedra con tanto temor. Con temor al dolor, con temor a todo. Y ahora sos uno más. Cambiar y ahora sos uno más. Creí que te podía cambiar y ahora sos uno más. Creí que podías cambiar y ahora sos uno más.
Muy, pero muy bien. Uno más.
Uno más.
¿Qué significa? La canción lo describe perfecto, pero me gustaría conocer una reflexión al respecto. ¿Qué es ser uno más?
Para nosotros ser uno más es como acoplarse a lo que te dicen y como ser parte del todo sin ser crítico, porque a ver, seamos realistas, yo soy parte del todo, vos sos parte del todo, los profesores de esta universidad son parte del todo, pero bueno, es una cierta postura a la vida, en verdad. El tema sale, bueno, espero que mi padre no me esté escuchando en este momento, el tema surge para mi padre, éramos como más chicos, más adolescentes cuando empezamos a componer estos temas, y nada, y me molestaba y me saltaba mucho a la vista porque mi viejo estaba todo el tiempo laburando y venía de noche, y al otro día se iba a laburar y estaba todo el día atrás de un escritorio cuando uno trataba de estudiar, de abrir la cabeza, de hacer música, de hacer arte y bueno, ser en cierta manera crítico o crear cosas nuevas. A partir de eso fue que salió la canción y fue como una canción que al público le gustó mucho junto con Amigos de Verdad. Y fue como nuestro emblema, en verdad.
¿Y alguna vez se lo dijiste a tu padre?
Sí.
¿Y qué te dijo? Para que vos puedas estudiar arte y todas esas cosas.
Claro, yo estoy trabajando. ¿Para que vos? En verdad, mirá, fue bastante loco porque yo se dio cuenta que el tema era para él en un vivo. Tipo, no sé, tocábamos en un show, no sé qué. Y dije, no, este tema. Y ahí dije, que se lo hice a mi padre. Y estaba tipo ahí mirando.
¿Lo mataste?
Como, claro, y llegué y fue como, no, Nacho, hoy no sé nada.
¿Y qué? ¿Qué?
No, en verdad o sea, es consciente que soy bastante crítico.
¿Pero cómo quedó la relación padre?
No, está todo bien. Lo adoro a mi viejo y él, o sea, tenemos la mejor relación.
¿Él reflexionó sobre lo que tú planteas?
Sí, aunque no lo creas, sí. O sea, creo que fue positivo por eso. Quedó como pensando y después tuvimos como pila de momentos de charlas y eso.
Y le quemaste la cabeza, como se dice.
Y era la idea, ¿no? O sea, no puntualmente para él, la idea era también más a nivel social, bueno, decir, no seas uno más, no estés todo el tiempo atrás de un escritorio, tipo, haciendo papeleos, porque además mi viejo es economista, es como, estaba todo el tiempo en eso, y hay otras formas de ver la vida, de ser, de sentir, y
Pero bueno. Es difícil a veces para los padres. A mí me pasa una situación similar con el
padre.
Mío. No. Por ahora no, que yo sepa tampoco.
Claro. Capaz que tengo algún hijo perdido.
Pero no. Pero lo que hablábamos un poco, ¿no? Era el tema, claro, que es difícil cuando uno es diferente a su padre, hacerle entender
sí.
Que uno de repente se viste diferente, le gusta música diferente, que el mundo cambió y uno también elige hacer cosas que están vinculadas más a lo creativo. Sí. Ese diálogo no es sencillo, porque me siento hasta identificado, porque papá es administrador de empresas, por ejemplo.
Situación.
Entonces.
Ojo que está todo bien con la gente de
claro,
administración, porque es súper respetable.
Pero tienen como. Entiende. Pero a veces es como el diálogo entre papá, padre e hijo ha sido. O sea, he tenido como tener ese rol de, bueno, decirle, vos, mirá. A mí me gusta esto, claro. Y él con el tiempo lo entendió perfecto. Obvio. Y eso.
Claro, a mí me pasa que de mi familia puntualmente soy el único músico que está tratando de ser músico profesional.
Claro.
En verdad toda mi vertiente artística viene por mi tío, por parte de madre, que tampoco es músico, porque tuvo una banda, pero después empezó a trabajar, también tipo hace cosas de sistemas.
El tío te quemó
mi
la
tío.
Claro. Diego, ¿está escuchando usted? ¿Quién fue? Diego Varela tiene una teoría muy. Le pido que se la cuente
a
usted. Diego Varela tiene una teoría sobre el tío.
Ellos se encargan de hacer el trabajo sucio, digamos, de ir. Todo lo que intentan pulir los padres con esfuerzo, en el acierto o en el error. Pero ellos van por un camino. Y viene el tío y dice: venga, mijo, y te saca de ese camino.
Es así.
Por eso los chinos hicieron la planificación familiar de un niño por familia. Usted dice, es para reducir la población. Mentira. Es para erradicar la figura del tío.
Claro.
Y conducir a la sociedad.
Ojo al gol que no la tenía, Diego. De eso hizo la tesis, ¿no?
Pensalo.
A mí me explotó.
Me explotaste la cabeza.
Me colisionaron 10.000 neuronas cuando te
voy a hacer una canción sobre el tío.
Bueno.
Te voy a dar derecho, doctor.
Dale.
El tío.
Es que claro, en verdad me pasó eso. Mi tío.
El tío era el que estaba vinculado
claro,
a la
¿qué
música?
Pasa, en verdad. A mi tío lo formó su tío también. Tipo, o sea, el tío de.
Doblemente
mi...
cierta
claro,
la teoría
sí,
de Diego Varela,
claro.
Entonces.
El tío de mi tío tocaba música también, pero en un perfil no profesional, o sea, tranqui. Le enseñó y yo, cuando era niño, iba mucho a lo de mis tíos, abuelos. Y mi tío me ponía, no sé, Rage Against the Machine, AC/DC, los Guns N' Roses, Nirvana, en una plasma y yo tomando el café con leche así, con 7 años.
Con los ojos abiertos.
Claro, y yo decía,
de par en par.
Papá, quiero ser eso. Y a mi vieja le costó mucho entender que quería ser músico y que se puede vivir del arte y de las cosas que tengan que ver con la cultura. Pero está, lo entendieron.
Bien, buena onda.
Sí, sí, abiertos. Y, o sea,
la figura del músico, el hijo músico, creo que en un principio es un tanto resistido por la comodidad burguesa que otras profesiones ofrecen, pero que con el tiempo, muchas veces, en el mejor de los casos, termina siendo aceptado.
Sí, si nos va bien, si nos va mal,
no, si no,
te
claro.
dije.
Ahí va.
No, pero bien, bien. Además estaba poniendo, yo también tengo dos hermanas, mi hermana estudia en ese momento, como estaba ella estudiando medicina, mi otra hermana administración de empresas, y claro, yo tenía que ser el que siga economía, el legado de la familia, ¿entendés? Y no fue así.
No fue así.
Fui por otro lado.
¿Y quién más toca en Emisión? Contale a la gente cómo está compuesta la banda.
Ahora Emisión son cuatro personas, Nicolás Castro, que está en guitarras y coros, Julián Turnes, que toca el bajo y también hace coros, y Mateo Fernández, que entró en noviembre del año pasado, hace poquito, que es el baterista, porque también el baterista que teníamos antes se fue a Nueva Zelanda a viajar y bueno, y a conocer, y tal, y yo que canto y toco la guitarra. Ahora a partir de septiembre vamos a hacer tres, vamos a quedar en formato power trio, y Nico seguiría, quedaría solo una guitarra, un bajo y batería.
Tipo Nirvana.
Sí.
Igual Nirvana tenía una. En vivo también había otro guitarrista.
Sí, muchas bandas.
Mientras el otro rompía eso, la guitarra, ese
el otro seguía sin el acorde.
Re duro de heroína, el otro, claro, mantenía sí, las sí. cosas.
Sí, es así. Pero estamos contentos.
Power Trio, entonces.
Sí, estamos contentos. Justo ayer tuvimos el primer ensayo como Power Trio. Y rinde, ¿no? No perdemos la fuerza, que es lo importante. Y nos sentimos cómodos porque también se dio como esa relación. De más de ser compañeros de banda, de ser amigos. Es como importante eso.
Amigos de verdad.
Eso mismo. Mirá, ese tema.
Es el tema con el que comenzamos la entrevista.
Ese tema, en verdad, es bastante patético. Tenía 13 años y mi mejor amiga me dice: Nacho, tenés que. Porque a mí me dicen Nacho, tenés que componerme un tema. No sé qué. Y fue como: pa, estás loca, qué hincha.
Pero para, ¿por qué te dicen Nacho?
Juan Ignacio.
Ah, ta.
Claro.
Dale.
Y,
¿sí?
No, tenés que componerme un tema. Y fue como: pa, bueno. Y obviamente, la cabeza de 13 años, no tenía ni idea de nada. Hice un tema súper. Como de un tema re común que es la amistad, pero claro, fue como súper simple, tres acordes, cosas, y con ese tema ganamos dos premios, nos fuimos de gira, la pegó, fue como un éxito, así que está, es un tema súper simple, pero que en verdad tiene como un mensaje que todos nos sentimos identificados, porque todos tenemos amigos, salvo que seamos unos antisociales,
¿sí?
Tenemos a alguien que nos acompañe, que nos apoya, y la canción dice eso, es simple.
Además de la amistad, que me quedó clarísimo que ha sido un motor a nivel personal, por lo que vos decís, pero también un motor a nivel creativo y un motor a nivel del éxito que tuvo esta canción.
Sí.
Igual me imagino que va a haber sido un delirio.
Sí.
¿Qué band, hablaste de Rage Against the Machine, qué bandas estás escuchando ahora? ¿Qué bandas ves, mirás, te gustan?
Antes de contestarte, te comento que en verdad somos cuatro personas que escuchamos mucha música afuera. O sea, somos...
¿Mucha música cómo?
De afuera, internacional.
De afuera.
Claro. Entonces los cuatro nos criamos con música internacional. Los Guns, Queen, AC/DC, los Red Hot, bueno, Nirvana, Rage Against. O sea, con mucha banda de Norteamérica y de Inglaterra,
sí.
Sobre todo. Ahora, después de escuchar como por muchos años eso, en mi caso me está pasando que estoy escuchando y conociendo bandas de acá, de Uruguay. Entonces hace pocos años conocí, no sé, lo que fue La Trampa, Hereford, que me partieron la cabeza porque son de mi estilo. Y ahora empecé con todo lo que es el indie, que en verdad estoy escuchando mucho indie rock de Inglaterra o indie pop. Entonces claro, como
¿tipo qué bandas?
Ponele The 1975, no sé, Sundara Karma o Declan McKenna. O sea, son artistas... O sea, son pro porque ya llenan festivales, pero digo, under dentro de lo que es la internacionalidad, por así decirlo. Pero que están como forjando el nuevo estilo de la banda. Y sumado a ponerle a Taylor's Problem, Los Prolijos, y toda la gente que está tipo surgiendo acá, Alfonsina, bueno, Ricky Musso, es como también una influencia bastante fuerte. Como por ahí está mutando la banda, pero sin perder toda esa base internacional que teníamos.
Bien, sacaron un EP...
Sí.
Ahora sí, en el primer disco.
El primer disco, sí. Es un paso bastante importante.
Crea tu realidad, se llama el disco.
Eso mismo.
Buena frase.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, claro que me gusta.
¿Qué te parece a vos? ¿Qué
y porque cuando uno parte de lo que ya está, suponete que si el mundo fuese una tablero de ajedrez, ya más o menos las fichas
están puestas.
Están repartidas. Si vos partís de la base de que ya está todo dicho, no generás nada nuevo. Pero en cambio, si vos, mediante la imaginación, y otras tácticas generás tu propia realidad, encontrás maneras para moverte en ese mundo.
Y para cambiar el tablero.
Y por ejemplo, para cambiarlo.
Claro. Es que en verdad, esto que acabas de decir es el lema de la banda, en verdad. Yo estudio comunicación también para los que escuchan y no saben. Y a mí desde que entré a la carrera me cambió mucho la cabeza. Ya teníamos una vertiente crítica muy fuerte que se nota también en el disco.
Pero era que leíste a Adorno, a Horkheimer y a toda esa gente.
Claro, sí, que repartieron.
La teoría crítica.
Definitivamente. No, o sea, y no solo. O sea, no, uno no tiene que solamente leer la teoría crítica, no, para claro. Ser crítico, estamos de acuerdo. Pero claro, como que mi mente abrió y fue como, pa, es como que hay muchas maneras de crear lo que uno quiere hacer. Porque lo que yo veo es que mucha gente critica o habla o ta, se queda en la fácil de no, porque la sociedad, porque esto. Y ta, te entiendo, yo también critico, tengo un disco que critica, pero bueno, cambialo de alguna manera.
Claro.
Porque si no lo cambiamos, entonces. Con
en vez de
premisa,
quedarte como un emo quejándote de que está todo mal, salí a hacerlo.
Claro, entonces con esa premisa, ahora tipo salieron 8 temas para el disco.
Ah, pero
que
se
también,
tomaron en serio.
Claro, que también, o sea, no puntualmente todos hablan de eso, porque ahí.
No, digo el hecho de hacer, porque claro, lanzaron un disco,
claro,
lanzan el disco.
Sí, en verdad íbamos a lanzarlo con el nombre homónimo, o sea, el disco homónimo, la típica primer disco, tal, que se llama Emisión. Pero después dijimos, oh, pero ta, vamos a hacer algo diferente.
Claro.
Estamos aspirando a eso.
Sí.
No, y que puntualmente Crea tu realidad es lo que dice uno de los estribillos más potentes del disco, del tema 2. Entonces como que en eso también nos basamos, o sea, la parte más con más fuerza de todo el disco es como, bueno, la que elegimos para que represente a todo el disco en sí.
Y a través de la música, viste que la música es como un canal bien interesante para crear una realidad distinta.
Definitivamente. Ah, fue pregunta.
No, es como para pensar.
Sí, para pensarlo. No, es que en verdad estamos en eso. O sea, por lo menos aspiramos a eso. Yo cuando empecé con la música siempre me pregunto, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y en verdad, más allá de que todos queremos ser famosos y vivir de esto, o sea, que eso es como...
Bueno, depende.
O no, claro, pero...
Capaz
o sea,
que un reconocimiento más escueto
obviamente.
Y sincero puede ser una linda alternativa.
Claro. Bueno, hoy quizás yo me siento más cómodo siendo una banda de culto nacional que ser internacional. Está, eso no sé, es como va en cada uno. Pero más allá de eso, lo que siempre quisimos y queremos con la música es, bueno, dejar una semillita o dejar plantado un pensar en la gente. O sea, mucha gente nos ha escuchado y termina el show y se adelanta y nos dice, vos, me gustó pila este tema por lo que dice. O sea, como, pa, me dejó pensando. Y es como tal, se cumplió la premisa.
Ahora, eso a ti como en el cuando haces las letras te da como una responsabilidad extra.
Sí, definitivamente.
Porque te están escuchando. Estás dando un mensaje.
Sí, estás creando discursos.
Estás creando un discurso, sí. Estás creando una estética del discurso, una manera de decir las cosas.
Sí. Y, o sea, en verdad soy consciente de eso. Me gusta. Porque me gusta también poder ser el día de mañana. O sea, en cierta manera, un líder de opinión para cierta gente, cierta sociedad. Que pueda cambiar la sociedad, o sea, la realidad. Pero está, como te digo, me gusta y lo hago también con ese fin. O sea, yo creo una canción y sé, o sea, si tiene una crítica X de un tema puntual, está, la agarro y claro, y trato de hacerlo de forma profesional para que no salga como, está, salí a romper vidrieras y tipo, y eso es criticar. O sea,
claro.
También tener claro qué incluye ese discurso. O sea, bueno, vos detrás de tu discurso de ser crítico y crear tu propia realidad, necesitas tener abajo como ciertos parámetros, porque tampoco estoy hablando de que estoy fomentando la anarquía, o sea, en ciertos parámetros que también son importantes.
Que no estaría mal tampoco.
Un éxito, ¿cómo la ves?
Medida y...
Claro, en ciertos límites.
En ciertos límites puede ser algo interesante, pero bueno.
¿Cómo es eso, una anarquía medida?
¿Una anarquía medida? ¿Una anarquía?
Pero eso no es una anarquía.
¿Una anarquía?
Está poniendo coto a la anarquía,
bueno,
es un poco contradictorio.
Una especie de...
¿Anarquía, pero hasta acá?
Anarquía... En, donde se respeten donde el otro sea un algo
anarquico.
Constitutivo, no, algo constitutivo
una
de lo que uno es como
humanista.
Persona. Una anarquía humanista,
bueno,
¿por qué
mañana
no?
Funde el partido.
Bueno, mañana lo
anarcohumanismo.
El anarcohumanismo.
Ya tienen un voto, chiquilines.
Una anarquía que se funde en eso. No, sí, no, una anarquía en el sentido denostativo horrible, que es como es otra cosa, ¿no? De romper todo no tiene nada.
Yo creo que se ha perdido el concepto, o sea, uno hoy escucha anarquía y se entiende eso, salía a romper todo.
Una libertad espiritual,
claro.
Puede ser otras cosas también. Pero bueno, vamos a dejar esa discusión porque sería una columna entera. ¿Sabes qué me gustaría saber?
Decime.
Me gustaría escuchar otra canción.
Bueno, Capaz que toco una del disco nuevo.
Que capaz me da... yo le diría que...
Te
que...
lo dije, claro. Y bueno, le doy con Moda, que es...
¿Moda?
O, sí, va a ser el corte de difusión también del disco. O sea, en verdad lo vamos a lanzar todo junto, para que la gente lo escuche, lo dijera. Y después vamos a lanzar un videito, ya lo estoy adelantando, unas semanas después, que va a ser el corte de difusión, que es Moda.
Y nos vamos con Moda, entonces.
Dale.
Cerramos la entrevista entonces a la banda Emisión, que recuerden, se presenta el sábado 26 de agosto en la Experimental de Malvin.
Ya no, el mono que era listo y que pensaba no. Soy la moda, soy la tentación, soy tus padres que reprimen tu contradicción. Yo soy la educación, soy la lección, soy la vara con la que vas a medir. Soy la moda, soy la tentación, soy tus padres que reprimen tu contradicción. Yo soy. Oh. La burbuja te consume y no podés hablar, y el discurso que creas no es verdad. La misión del viaje arriba te va a llegar, y vos harás lo que te convenga más. Soy la moda, soy la tentación, soy tus padres que reprimen tu contradicción. Yo soy la educación, soy la lección, soy la vara con la que vas a medir. Soy la moda, soy la tentación, soy tus padres que reprimen tu contradicción. Yo soy.
Hashtag La Tarde Uniradio.